Santo Niño de Atocha. Muchas veces he escuchado decir que el Señor Dios no se mete con las cosas materiales. Pero yo no estoy de acuerdo en esto, ni lo estaré jamás, porque estoy seguro que también la materia fue creada por Dios y Él sabe que el hombre necesita de la materia. No quiero involucrar personas ni entrar en detalles por respeto a su memoria. Pero tenía un rancho que estaba a mi nombre, muy bonito y de buen precio. Siendo yo el rector del seminario, se pidió un préstamo al banco para trabajar en cosas del seminario. La suma era cuantiosa. El señor se llevó a mi obispo y quedé yo con el peso tremendo de aquella deuda de más de 400,000 pesos. No tenía con qué pagar. Se vino una gran crisis económica en México. Parecía que el dinero se había esfumado. Los meses pasaban y el término del plazo llegaba. Yo ya me comenzaba a desesperar entre la presión de tanto cobro. Y puse el rancho en venta, se llamaba La Tijerilla. Anuncios en el periódico, corredores, etcétera, etcétera, y nada. Los meses pasaban y la deuda crecía y crecía y el plazo se acortaba. Yo siempre he sido muy devoto del Niño Jesús y muy especial en la imagen que se encuentra en Platero, Zacatecas, el Santo Niño de Atocha. Con él dialogaba siempre. Tengo un Niño Dios que tiene conmigo muchos años y tengo la devoción de ponerle una manzana en la mano cada día primero del año y esta no se seca. Ni se descompone en todo el año. Pero esa es otra historia. Bien, me puse a pedirle con insistencia y con mucha confianza, sabiendo que él siempre me escucha. Faltaba un día para el vencimiento del crédito y como a las 9 de la mañana me llama una amiga licenciada para decirme que tenía el cliente para mi rancho. Era un señor de aspecto muy bondadoso y como de 2 metros de alto. Hicimos el trato, me pagó justo lo que yo debía al banco, sobrando una pequeña cantidad. Pagué al banco puntual. Estando ya firmando la escritura, le pregunté al señor, cuyo nombre era Alfredo. ¿Usted es de por aquí? No, me dijo. Yo soy de Platero, Zacatecas. Me emocioné mucho y le dije, ¿en dónde está el Santo Niño de Atocha? Sí, me dijo. Yo nací a una cuadra del santuario. Sonreí y le dije, pues a usted me lo mandó el Santo Niño de Atocha. Me dijo, yo creo que sí, porque yo no pensaba comprar rancho por acá. Después supe que al poquito tiempo lo vendió y se fue. Jesús en su infinito amor me ayudó y escuchó, y esto yo no lo puedo negar jamás. Sigo diciendo, Jesús vive hoy y siempre. Viendo no ven. Hace ya algún tiempo que mucha gente llegaba a decirme que en las misas que yo celebraba para pedir por la salud de los enfermos, que se sanaban. Pero cuando alguien comenzaba a decírmelo, yo saltaba molesto y les hablaba fuerte o hasta golpeado. No quiero saber, no me diga nada, por favor. Y así la gente se callaba y yo veía y oía cómo hacían comentarios al respecto. ¿El por qué mi actitud de no querer saber? No lo sé. Yo ahora pienso porque en ese tiempo yo andaba muy seducido por el mundo y tal vez esto a mí me comprometía. Yo no dudaba ni tantito que el Señor sanaba, pero no quería que me tomara a mí como instrumento porque esto para mí significaba más entrega, más oración, más renuncia de mí mismo. Pero parecía que entre más quería ser indiferente a las manifestaciones del Señor, cada día eran más y más. El Señor me fue cercando con su maravilloso amor, a pesar de mi indiferencia e incluso de mis pecados. Para mí el don de lenguas era algo ridículo y farsante, lo detestaba. Y aunque me gustaba la alabanza en la renovación carismática, el don de lenguas no me gustaba. Mi condición al Señor era, no sanidad y no lenguas. Incluso le decía, si me llegara a mí este don, no volveré a alabarte como los renovados. Pero el Señor parece que entre más tercos somos, Él lo es aún más. Comencé a despertar orando de esta manera rara y ridícula, cantando con las más hermosas melodías que haya tenido y escuchado jamás. Me callaba y me enojaba, pero el Señor volvía a hacer lo mismo. Comentarios de sanidad aquí y allá. Y cuando hacía oración por los enfermos, comencé poco a poco y sin querer a orar de esa manera que llaman don de lenguas o mociones del Espíritu. Poco a poco el Señor daba más. Recuerdo que una vez me dijo una señora del pueblo que se llamaba Malena. Padre, me dijo, muy angustiada, le pido oración por mi cuñada Licha, está muy grave y parece que ya no tiene remedio. Ella tiene cáncer. Yo le dije un tanto en broma, no mujer, no te angusties. Tráela mañana, hay oración por los enfermos. Aquí la sana el Señor. ¿De veras, padre? ¿La sana el Señor? Claro, te lo puedo asegurar, contesté yo sin saber lo que decía. Yo no sé por qué dije eso, creo que fue para salir del paso. ¿Y cuál sería mi sorpresa que otro día llegó la mujer enferma, pálida y delgada, con una cara toda cadavérica? ¿Venía con ella toda la familia? Se acerca Malena y me dice, esa es mi cuñada. Yo me quedé callado, caminé hacia el sagrario y le dije al Señor, Señor, yo abrí la boca y esta gente viene con fe. Sánala, Señor, por favor. No me hagas quedar mal. Cuando llegó el momento de la oración después de la comunión, yo sentí que cuando tocaba a Licha se me salía el alma. Sudaba y me perdía orando en lenguas. Tenía una gran taquicardia y me sentía desmayar. Fue una experiencia inexplicable. No sé cuánto tiempo oré. Lo que sé es que Licha ese día sanó. Se convirtió al Señor y ahora es una incansable en el apostolado y la tesorera del movimiento de la renovación. En esa misma misa hubo muchas sanaciones. Otra mujer de cáncer que yo no sabía y ahora es la catequista del templo de San Isidro. Otra de diabetes y otra de embolia. Pero aún con todo esto yo seguía resistiéndome. Y seguía dando explicaciones científicas, pues a pesar de que veía la gloria y el poder de Dios, no veía y no quería ver, porque no concebía que el Señor me tomara a mí. Yo no podría ser ese instrumento. Yo no me considero santo, ni bueno, ni puro, ni prudente. Yo encuentro muchos defectos en mí, y me preguntaba cómo es posible. ¿Cómo es posible que por medio mío se realice esto? Había olvidado las palabras de San Pablo en la carta a los Corintios. Lo débil del mundo, lo que no sirve, es más, la escoria, la toma Dios para que brille su gloria. Y su gloria seguía brillando, no solo sanando, sino convirtiendo y aplastando a mis enemigos. Y su gloria brillaba cada mañana, con torrentes, y su gloria brillaba aquí y allá, y en cualquier lugar por donde pasaba. Yo contemplaba su gloria, liberando, rescatando, uniendo, sanando. Y así comencé poco a poco a ver. Poco a poco comencé a creer. Poco a poco comprendí que su gloria se derramaba en mí, no por santidad, sino por su amor, por su puro amor. Una visita inesperada. Era la mañana del día 1 de enero de 1999. Desperté muy temprano, a pesar de estar desvelado por los festejos del año nuevo. Tenía una gran alegría y un gozo inexplicable. Eran como las 8 de la mañana. Aún con mi pijama puesta, sentí deseos de ir al Santísimo en el templo contiguo a la casa parroquial. Pensé, ¿quién puede estar a esta hora si todos están desvelados? Tomé mi libro de la liturgia de las horas y me fui así con sandalias al templo. Entré y estaba tremendamente solo y con profundo silencio acogedor. Al ir avanzando hacia el sagrario, sentí la presencia de algo y volteé hacia un costado y vi a un niñito como de 4 años, sentado muy derechito, con la vista fija hacia el cielo, como engarrotado, mirando el crucifijo. Su mirada no era propia de la actitud de un niño de esa edad. Él era de pelo rubio, tez blanca, con una cara muy bonita, ojos color café claro, aceitunados, mejillas muy rosadas por el frío. Traía el pelo larguito, una sudaderita azul, bajito, muy viejita y rota. Un pantalón del mismo color, roto y sucio, unos zapatos rotos, y se les veían sus deditos de los pies. Ese no era un niño del pueblo. Se veía fino y bello. Me acerqué y le dije: «Mijo, ¿qué hace aquí tan temprano?». No me contestó ni me miró. Parecía una estatua. Le volví a preguntar lo mismo: «¿Dónde está tu mamá?». Parecía que no oía. Le hice preguntas y ninguna contestó, ni me miró, ni se movió. Yo pensé: este es un niño de la calle que se escapó de alguna ciudad, pobre, no oye ni habla. Y le dije: ven, te voy a hacer oración para que el Señor te devuelva el habla. Pareció que me entendió y, como si fuera una frágil pluma ligera, caminó delante de mí hasta pararse frente al Cristo. Yo me puse atrás de él. Antes de comenzar a orar, le volví a preguntar: ¿en dónde vives? Él volteó a verme por primera vez con aquellos hermosos ojos y me enseñó al Cristo. Yo cerré mis ojos, puse mis manos sobre su cabeza, comencé a orar y a orar. Sentí una suave brisa bajo mis manos. Abrí los ojos y el niño no estaba. Mi corazón ardía de amor. Busqué por todo el templo. Era imposible que yo no alcanzara a verlo salir. Salí a la calle y estaba desierta y solitaria, pero mi corazón ardía y ardía, y recordaba la frase de los discípulos de Emaús: con razón ardía nuestro corazón. Era día primero del año, de este maravilloso año, lleno de prodigios del Señor, y comenzaba con su fresca mañana, con una visita inesperada que nunca podré olvidar. El cúgar. Y si Jesús cura a los enfermos y ayuda en la parte económica, creo que también firmemente que libra de los accidentes o desgracias. Todo el Antiguo Testamento está plagado de hechos milagrosos salvíficos, y ni qué decir en el Nuevo Testamento. Un día venía del puerto de Tampico, Tamaulipas, por la tarde, ya casi oscureciendo. Comenzó una gran tormenta tan cerrada que apenas veía la carretera. Era una noche tétrica, llena de truenos, rayos y centellas. Parecía que sería ya el segundo diluvio. Mi carro parecía una lancha por encima de un río. Manejaba casi a tientas. Traía yo bastante miedo de no atinarle a la carretera. Casi no venían carros. En esa angustia venía cuando el carro se salió de la carretera y comenzó a caer en un barranco. Oía los golpes que se iba dando entre las piedras y el ruido de los espinos y las ramas. De mi corazón angustiado salió un grito desgarrador: ¡Jesús! Solo una vez grité. Sentí como el carro era levantado en el aire como si fuera de juguete y nuevamente colocado en la carretera. Estaba pálido y temblando, pero admirado de lo sucedido. Comencé a alabar y a bendecir a Dios. Duré un buen rato ahí en la oscuridad de la noche alabando al Señor con gozo. Sentía su presencia. Poco a poco, por encanto, la lluvia y los truenos fueron cesando, como si se fueran yendo a ocultar en la lejanía de las montañas. Las nubes corrían por el cielo como regañadas o espantadas. Las estrellas comenzaron a brillar y la luna quedó al descubierto frente a mi carro. No quise ver el carro. Pensé, está todo golpeado. Me vine alabando y bendiciendo al Señor. Y cuando llegué a mi casa, al bajar, lo primero que hice fue a revisar el carro. No tenía ni un rasguño. Me acosté para ver por abajo, no tenía valla, nada. Parecía que lo habían pulido y encerado. Jesús me había salvado como tantas veces, y en mi angustia Él clamé y me escuchó. No fue nada irreal, no fueron los ovnis. No, no fue nada sobrenatural. Fue Jesús, el que siempre me protege y me ampara. Fue Jesús, mi amigo fiel. Fue Jesús, mi libertador. Fue Jesús, mi salvador, mi eterno compañero. Con las alas rotas. Siento una profunda vergüenza narrar este testimonio de mi vida. Y siento vergüenza porque no puedo concebir que yo le haya fallado a mi Señor de manera tan triste y decepcionante. Siempre en el seminario fui un joven muy recto y de profundo amor a Dios, y ahí en el seminario conocí al movimiento de la renovación cristiana. Y me encantaba orar de esa manera. Pero cuando me ordené sacerdote, llegué a un mundo muy distinto del que yo imaginaba. Los sacerdotes se burlaban de una manera exagerada e hiriente de este movimiento. Y yo cobardemente lo oculté porque tuve miedo a la crítica, a la burla y a la carrilla. Así que yo me enfrié y no oraba más así. A los 8 días de ordenado, me nombraron ecónomo del seminario y posteriormente rector. Así que me volví burócrata y negociante. Y poco a poco me fui olvidando de mi identidad de sacerdote. La pobreza para mí era un insulto y me ufanaba de tener dinero, joyas y carros. Me vestía como modelo y hacía muchas cosas que no debe de hacer un sacerdote. Aunque quiero aclarar que estas muchas cosas no son los grandes pecados, aunque sí algunos, pero más que nada actitudes y formas de ser. Para mí la iglesia se convirtió en sistema, y así yo no oraba, aunque siempre el Señor me ha favorecido con el don de la predicación. Probablemente porque se realizaba lo que dice San Pablo, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Así que yo, para sostener el seminario, me metí a realizar empresas en las que en algunas triunfé y en otras fracasé. Mi meta era hermosear el seminario. Construí capilla, bardas, muebles, etcétera, etcétera. Pero me quedé sin Jesús. A pesar de tenerle todos los días entre mis manos, lo repartía, pero me quedaba sin Él. Olvidaba al dueño del trabajo por el trabajo. Así pasó el tiempo, y en este tiempo yo tenía una gran soledad. Me refugié en muchas cosas: carros, viajes, ropa, amigos que estuvieron muy lejos de ser amigos. Pero ningún refugio suplió la presencia de Jesús. Creo que la misericordia de Jesús me rescató del abismo en el que poco a poco iba cayendo. Fue en esta etapa cuando me sucedió la experiencia triste y dolorosa de gran difamación y mentira. Pero creo que el Señor la permitió para que yo volviera a Él. Y aunque estoy seguro que Él no me mandó esta situación, también estoy seguro que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y también puedo decir como el apóstol: bendita calumnia que me llevó a Dios. El niño de la manzana. En una ocasión que pasaba por el mercado, una mujer, Doña Nieves, que siempre vendía comida, tamales, zacahuil, una comida huasteca, me paró y me dijo: padre, quiero darle un regalo, pero quiero que usted lo escoja. ¿Tiene tiempo de ir a mi casa? Le dije: sí, cómo no, vamos. Nos fuimos en mi camioneta y por las orillas de la ciudad llegamos a su casita muy humilde y muy pobre. Me metió a un cuarto y en la pared tenía colgados como unos 5 imágenes del niño Dios. Escoja una, me dijo. Todas eran baratas, pero entre todos había uno muy bello, aunque era de yeso. Le dije: este, Doña Nieves. Me llevé mi niño, que ha sido mi compañero por más de 10 años. Me acostumbré a tenerlo siempre en mi cuarto, a platicar con él, a ponerlo en el día en mi cama y por la noche en un sofá. Desde ese día siempre lo pongo en el nacimiento del templo, en donde esté. Era un día 27 de mayo de 1995, día de mi cumpleaños. Era mi primer cumpleaños en mi parroquia. Mi hermano Rosalino me llevó una canasta de frutas y entre ellas unas apetitosas manzanas rojas. Cuando ya por la tarde se fueron todos y terminó el festejo, yo me senté en mi cuarto y tomé una manzana del canasto. Cuando estaba a punto de morderla, sentí que alguien me miraba, volteé hacia el lugar y sentí que era la imagen del niño Jesús. Sonreí y le dije: ¿quieres manzana? Tomé una canastita que tenía por ahí de adorno, puse la manzana dentro y se la colgué en el brazo. Y me comí otra. Me olvidé del hecho y pasaron los días e incluso los meses. Y yo creo que en todo ese tiempo no advertí la presencia de la imagen del niño Dios y que tenía colgado en mi cabecera. Un día que llegué cansado, me le quedé viendo y observé que tenía la manzana igual. Me admiré y así la observé por espacio de todo el año y la manzana no se pudrió. El día primero del año tomé otra manzana y se la puse. Y la otra, la del año anterior, pasados los primeros días del año, se empezó a secar. Así han pasado los años y cada año le pongo una manzana. Y ya va para 5 años este fenómeno o milagro. Nunca una fruta dura tanto ni aún en el refrigerador. Son pocos los que conocen este hecho. Yo a mi niño lo tengo en mi cuarto. Sé que con este signo Jesús me dice que está junto a mí y que aunque yo falle, Él siempre está ahí, contemplándome con su candidez de niño, con su sonrisa tierna, con su frescura divina, de esa bella imagen. Tengo muchas cosas que contar, pero considero que no debo de hacerlo, porque son regalos que mi Jesús me da y no todos tienen capacidad de entender, ni tampoco todos deben ver lo que no se les concede ver, por la cerrazón del corazón, porque para entender las cosas del cielo no se debe de meter el cuestionamiento, sino tan solo la aceptación, porque a Dios no se cuestiona ni se interroga, sino tan solo se asume y ya. Miércoles Santo de 1999. Ya tenía tiempo que en mi comunidad se corría la voz de que los enfermos se curaban. Yo no quería saber de ello, sin embargo, sentía la necesidad de hacer una misa fuerte para los enfermos. Era algo que desde dentro me lo gritaba. Anuncié que el Miércoles Santo, como culminación de un pequeño encuentro de evangelización, celebraría una Eucaristía para ungir y orar por los enfermos. Y les recalqué mucho: dejen que solo vengan los enfermos. Se corrió la voz como pólvora y vinieron de todas las rancherías cercanas, pertenecientes a esta parroquia y pueblos vecinos. El templo se llenó al máximo. Después de la comunión, hice la oración por los enfermos Y a la hora de la imposición de manos, yo no quise bajar a imponerles las manos. Estaba medio molesto porque habían venido tantos y yo no quería que dijeran que se curaban en mis eucaristías. Le dije a los hermanos de Monterrey que habían venido a misionar: impongan las manos ustedes. Bajaron y comenzó la oración. A todos los enfermos de enfrente les tocó quien les orara. Solo se quedó sola una mujer paralítica conocida del pueblo. Creo que tenía como 15 años en una silla de ruedas. Se llama Marcelina. Ella me miraba con insistencia y yo le desviaba la mirada. Casi ella me obligó con la mirada suplicante a que me parara y orara por ella. Cuando impuse mis manos sobre ella, sentí nuevamente esa fuerza extraña como toques eléctricos que salían por mis manos. Pregunté a la enferma: ¿tú crees que Jesús te puede parar de esta silla? Ella me contestó: si usted me lo ordena, sí. ¿Y dónde está Jesús?, le pregunté. Ella contestó con firmeza: en usted, porque es su sacerdote. Aquello me admiró y volví a interrogarla: ¿entonces tú crees que si yo te lo ordeno en el nombre de Jesús te paras? Y me dijo un tanto desesperada: pues ordéneme. Yo, arrebatado ya del Espíritu de Dios, le dije: párate en el nombre de la sangre de Jesús. La mujer se fue desengarruñando y se fue parando lentamente. El pueblo comenzó a aplaudir, a arrodillarse. Yo proseguí: dame la mano. Y camina por el poder de las llagas de Jesucristo el Mesías. Caminó, atravesó todo el templo, entre gritos y aplausos. Ahí mismo estaba otro paralítico, y fui y lo saqué de su lugar y lo llevé hasta el altar, caminando. Y fueron tantas las sanaciones que desde ese día ya no tuve duda, y desde ese día el Señor me comenzó a llevar a ciudades, estados, pueblos, estadios, palenques, plazas de toros y otros países, pregonando la gloria del Señor, enseñando este poder de Jesús vivo y resucitado en medio de su pueblo. Y así seguiré hasta el final de mis días, orando por los enfermos y expulsando los demonios. Así seguiré viajando de un lugar a otro hasta el día en que el Señor me llame en mi último viaje hacia la vida eterna. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.